La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás? Esperemos que muy bien y que afrontes con ilusión este fin de semana. Esta semana, que estamos a punto de concluir, este fin de semana, bueno, pues esta semana se han cumplido 100 días desde que García Page tomó posesión como presidente de Castilla-La Mancha. Han sido 100 días en los que la Junta ha tomado muchas decisiones vinculadas con la sanidad, con la educación o con el empleo. Analizamos todo ello con el portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha que está con nosotros en los estudios de la cadena COPE, Nacho Hernando. Nacho, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantadísimos, como siempre, de que esté usted con nosotros en la sintonía de COPE. ¿Todo bien en estos primeros 100 días? Hay mucho que comentar.
Sí, la verdad que hay muchísimo que comentar. Hemos empezado con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, muy ilusionados y la verdad que hemos marcado la ruta para tener 4 años de reconstrucción de Castilla-La Mancha.
Bueno, pues permítanos un instante que vamos a actualizar la información y entramos en análisis profundo de lo que está siendo la actualidad en Castilla-La Mancha. 12 y 7.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Los saludos de Cristóbal Cabezas. Y comenzamos un fin de semana que también va a estar marcado por la visita de Rajoy a Toledo. Tras el pasado sábado en Mora, mañana Rajoy va a reunir a la plana mayor del PP en el Cigarral de las Mercedes. Se trata de una cita que fuentes del PP califican de sumamente importante de cara a las elecciones del 20 de diciembre. En sucesos, la mujer de 50 años que ayer resultó herida junto a su hija tras ser atropelladas en Manzanares ha recibido el alta esta mañana, mientras que su hija de 16 años ha tenido que ser trasladada al hospital de Ciudad Real al presentar lesiones más graves. Recordemos que el atropello se produjo como consecuencia de la colisión de 2 vehículos en el casco urbano de Manzanares. La Semana Nacional de la Zarzuela de La Solana, fiesta de interés turístico nacional, vive hoy su jornada inaugural con una gala que se va a celebrar a las 7:30, una velada cuyo pregón, previo a la entrega de reconocimientos a Pedro la Virgen y José Sacristán, va a impartir Antonio Vázquez. Y nosotros hemos hablado con el maestro Pedro la Virgen, tenor de dilatadísima trayectoria, que nos hablaba de esta jornada de hoy.
Porque es una manifestación que está dentro de mi mundo, de la lírica, y que es muy bonita en La Solana, con la tradición que hay, y mucho más de aquí para adelante, que ha sido nombrada bien cultural a nivel nacional.
Y a todo esto añadimos que hoy programación especial desde La Solana con nuestros compañeros de COPE Ciudad Real, la cita en unos minutos de 12:30 a 1:30. La empresa B-Safe ha instalado un desfibrilador en la sacristía de la Catedral de Toledo. Es una iniciativa de la archidiócesis que va a permitir, claro, actuar de manera inmediata en caso de que se produzca un paro cardíaco. Nos lo contaba Ignacio Echevarría, es director de expansión de B-Safe.
Al final, la idea es que mientras van los servicios de emergencia, pues tengamos una desfibrilación temprana, que es la única manera de salvar una vida. Dense cuenta que estamos hablando de 5 minutos de intervención, en los cuales, aparte del masaje cardiopulmonar, pues hay que practicar una descarga eléctrica para que ese corazón pues vuelva a latir a su ritmo normal.
La Catedral es la primera que instala un desfibrilador en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha. Actualizamos de nuevo a las 12:30. Estamos a viernes 16 de octubre, jornada que tenemos intervalos nubosos en casi toda Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, hace fresco, eso sí. Llegaremos a 20 de máxima en Cuenca, 21 grados en Guadalajara, 23 en Albacete y Toledo y hasta los 24 en Ciudad Real. Para el fin de semana, mañana sábado, situación bastante similar. Y al domingo, atención, porque parece que empeora algo el tiempo. Estará mucho más nublado el domingo, como decimos, con incluso posibilidad de lluvias débiles. Hasta la DGT nos vamos, Javier Fernández de Heredia.
Buenos días, en carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, sin inconvenientes para circular, han levantado las nieblas que afectaban en Albacete la 31. Insistimos, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y si quieres contarnos algo, en nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook, Cadena COPE Castilla-La Mancha, y en Twitter, @cope-clm.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos cuarto de hora por delante para analizar lo que han sido estos 100 días con Nacho Hernando, con el portavoz del Ejecutivo Castellano Manchego. Nacho, si le parece, entramos directamente en materia y con una política, la de ustedes, que ante todo denota que quieren, dicen así ustedes claramente, cambiar las cosas en el fondo, pero también en las formas. Explíquenos bien.
Sí, es muy importante que cambiar las formas. Tiene que haber un gobierno en Castilla-La Mancha. Y entendemos que no ha sido del todo así en los últimos 4 años, que trabaje con humildad, con transparencia, con cercanía. Nosotros no somos nadie, no somos nada especial, somos simplemente gente que estamos al servicio de todos y todas los castellano-manchegos. Y por lo tanto, las formas son muy importantes. Saber escuchar, saber estar cerca de los problemas, cerca de la gente que está sufriendo, eso es tremendamente importante y es algo que va a ser marca de la casa.
Entrando en detalle, el Pleno de las Cortes, por ejemplo, si vamos con un tema de ayer mismo, tomó en consideración la proposición de ustedes del PSOE para que los funcionarios puedan seguir trabajando después de los 65 años. ¿Era algo demandado por el sector?
Es muy importante la retención de talento en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha no tenemos petróleo, pero tenemos un capital humano excepcional. Por lo tanto, es muy importante la retención del talento. La retención del talento pasa por asegurarnos de que la gente joven, la gente de mi generación, pueda echar raíces en Castilla-La Mancha, pero también pasa porque aquellas personas, aquellos empleados públicos que tengan una experiencia excelente, puedan evitar esa jubilación forzosa que se aplicaba durante los últimos 4 años. Lo que vamos a hacer es con un cirujano, para poner un ejemplo, un cirujano que tenga 65 años, no va a ser despedido de forma forzosa, una jubilación forzosa que lo único que hace es eliminar un capital humano de
ese
lo que es
matiz,
la sanidad.
La jubilación forzosa, ahí está el matiz, ¿no?
Ajá. Exactamente. Nosotros lo que vamos a darle es la opción a los empleados públicos de que la administración valore el que sigan ofreciendo su talento, su servicio a toda la ciudadanía.
En materia de educación, esta semana el PP nos decía que ustedes quieren eliminar el programa Más Activa. Cuéntenos, porque lo han dicho bien claro los populares y supongo que ustedes no están de acuerdo con estas afirmaciones.
No, nosotros no vamos a eliminar el plan Más Activa. Lo que vamos a hacer es reconvertir este plan para que favorezca los principios de equidad, de transparencia y de participación. Tiene que existir un plan de deporte que fomente el deporte en todos los colegios, que fomente un espíritu de equipo en los chavales, tal, pero tiene que ser, pues eso, con transparencia, con equidad, teniendo muy presente que Castilla-La Mancha tiene un fuerte componente de medio rural. No puede haber diferencias entre los colegios de las ciudades y los colegios de los pueblos. Tenemos que darle una vuelta a todo el plan Más Activa, que es un plan de deporte en los colegios, para que todos los chavales de Castilla-La Mancha se puedan beneficiar y puedan hacer deporte juntos.
No lo quieren entonces quitar, eso queda claro, ¿no?
No, por supuesto, el deporte es algo fundamental en la educación, no solamente por el hecho de la actividad física, sino también los valores que se aprenden a través de la colaboración, del espíritu de equipo. Es muy, muy importante. Hay muchos valores que se aprenden a través del deporte que es muy importante potenciar en la educación pública.
Ya que estamos hablando de educación, háblenos de otros pilares de los que se va a sentar su trabajo en estos próximos años. ¿Qué tienen en la cabeza para el apartado educativo en Castilla-La Mancha?
Sí, la educación en Castilla-La Mancha ha sufrido muchísimos recortes en los últimos 4 años. Nosotros desde el primer momento hemos llevado a cabo una política expansiva en la educación. La educación es un derecho fundamental y es algo que hay que proteger hasta la saciedad. Hemos contratado a 404 profesores nuevos, hemos abierto 20 escuelas rurales en Castilla-La Mancha, porque en aquellos pueblos, en aquellos pequeños pueblos donde se cierra una escuela, lo que se hace es matar a un pueblo. El coste es realmente insignificante, pero el coste para un pueblo que se cierre una escuela en un pueblo es altísimo. Nosotros hemos puesto en marcha casi 6.000 becas de comedor escolar, porque en los últimos 4 años había 0 becas de comedor escolar. Tenemos que asegurar que en Castilla-La Mancha siga habiendo un enorme capital humano a través de una educación que fomente el que los castellano-manchegos estén a la vanguardia del capital humano, de la investigación. La educación es una de nuestras mayores fuentes de inversión y también va a ser una de las mayores fuentes de alegrías en Castilla-La Mancha.
Y todo esto no se estaba haciendo en los últimos 4 años. Parecen muy distantes, ¿no?, las posturas entre lo que hacía el PP y lo que ustedes quieren hacer.
Aquí en los últimos 4 años se cerraban escuelas rurales, aquí en los últimos 4 años se despedía a profesores, aquí en los últimos 4 años se quitaba la gratuidad de libros de texto, que nosotros hemos vuelto a reintroducir. La educación es muy, muy importante y es algo que el gobierno de Emiliano García Page va a tener como una de las máximas prioridades.
Entendido. Hablemos de agua, porque ha habido una reunión muy reciente de las últimas horas entre la ministra Tejerina y el presidente de Murcia, una cita en la que se ha abordado un abaratamiento del agua procedente de las desaladoras. Con usted hablábamos precisamente de que esta podría ser una de las soluciones para evitar esos trasvases Tajo Segura. ¿Este va a ser el camino? ¿Ustedes apuestan porque esto pueda ser una realidad en breve?
Sí, nosotros lo que hemos planteado desde el primer día que el presidente tomó posesión es que teníamos la necesidad moral de reabrir un debate serio, sosegado, desde cuestiones técnicas y no políticas sobre el agua. Lo que hemos conseguido desde el gobierno de Emiliano García Page es que los murcianos, los ciudadanos del Levante, giren el cuello y en vez de mirar al oeste, en vez de mirar al Atlántico, que es donde desemboca el Tajo, miren al este y miren al Mediterráneo y encuentren allí la solución. Hemos conseguido resaltar las graves dificultades que sufre el Tajo, la escasez de agua absoluta que hay en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que son auténticos charcos, y lo hemos conseguido a través pues de un debate muy muy serio, muy serio, muy pausado, sosegado, en el que lo que hemos querido es que se dieran cuenta de que existe una problemática en Castilla-La Mancha y que simplemente Murcia y Valencia no pueden depender de un recurso tan precario como es el agua que proviene del trasvase. Estamos muy satisfechos de que el presidente de Murcia haya reclamado esta bajada en los precios del agua que va a provenir de las desaladoras del Levante, del Mediterráneo, y por lo tanto estamos muy muy satisfechos de que reabriendo este debate que durante los últimos 4 años se había tapado, se había callado, se había ondeado incluso una bandera blanca sobre el tema del agua por parte del anterior gobierno, hemos conseguido reabrirlo sin que sea ahora una guerra, sino un debate muy serio y con resultados muy muy evidentes. Estamos muy satisfechos.
Háblenos del Cogas, porque el otro día estuvo Pedro Sánchez en Puerto Llano, pero no hizo declaraciones, con lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Ir a hablar con los representantes del comité de empresas, eso está bien, pero luego no hablar para explicar qué ha ocurrido, evidentemente falta ahí algo, ¿no?, de información. Estamos en la cuenta atrás, ya lo sabe todo el mundo, el 31 de octubre es el día clave. ¿Usted cree que hay alguna solución inminente a esta problemática o lo tenemos que dejar por imposible?
No, yo estoy convencido de que existe una solución porque lo que venimos, y ya lo comentábamos Cristóbal hace unas semanas cuando estuve aquí en estos mismos micrófonos de la cadena COPE,
sí.
Comentábamos que la solución la tiene el ministro Soria en su mano, es aplicar un régimen retributivo especial que lo que permita es la compra del carbón nacional a un menor precio y poder pagar menos impuestos. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque estas son ayudas que ya reciben otras plantas muy similares al Cogas en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí existe el principio de la equidad. Lo que se aplica en Asturias se tiene que también aplicar en la comunidad de Castilla-La Mancha. Y además, ¿por qué? ¿Por qué merecerían este tipo de ayudas por parte del Ministerio, que es la única administración que tiene competencias reales sobre la planificación energética de este país? Pues precisamente porque el Cogas es una planta que no solamente, y es muy muy importante, da trabajo a más de 250 familias, sino que además es una planta que ha sido galardonada a nivel europeo, porque es una planta de innovación, es una planta del futuro. Es conseguir energía a través del carbón de forma limpia, que es algo que hasta el día de hoy había sido completamente imposible. Es muy importante que el gobierno de España utilice las herramientas que tiene a su disposición para encontrar una solución. Planteaban un tipo de ayudas, porque son ellos los que tienen las competencias, pero fíjese si es complicado plantear ayudas que el gobierno de España, que es quien tiene las competencias, la Comisión Europea ha declarado ilegales las ayudas que planteaban. Por eso, fíjese, si planteáramos ayuda desde la comunidad autónoma que no tenemos las competencias, sería completamente ilegal, ya que, como se ha demostrado, el gobierno de España podría aplicar unas ayudas, esas ayudas se declaran ilegales, entonces lo que hay que buscar es la mejor forma de que el gobierno de España, que es quien puede, aplique ayudas para solucionar
sí,
este problema.
La decisión, desde su punto de vista, la tiene que tomar Madrid, tiene que tomar partido claramente.
A mí me gustaría pues que es una pena que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no encontrara un hueco el sábado pasado cuando estuvo a 30 escasos kilómetros de la sede del gobierno regional. Nosotros ya le hemos solicitado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, una reunión muy, muy urgente porque tenemos que solucionar el tema del Cogas. Y bueno, pues el sábado que viene también va a estar Mariano Rajoy en Toledo, incluso más cerca de la sede de la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha, y la verdad que yo creo que sería riguroso el que pudiera atender a esa llamada tan urgente del gobierno regional para encontrar una solución. Sería, yo creo, lo más responsable.
Bueno, el otro día el vicepresidente Guijarro lamentaba que Rajoy, estando en Mora, no se refiriese a los temas de los que estamos hablando en Castilla-La Mancha todos los días, y eso quizá mañana ocurra.
Es una pena porque estando a 30 kilómetros de Toledo, en realidad estaba a años luz de querer encontrar alguna solución, o al menos esa fue la imagen que dio. Uh-huh. Y yo lo lamento también, porque los castellano-manchegos se merecen un gobierno de España que sí se preocupe por los problemas de Castilla-La Mancha.
Nos ha relatado usted en estos minutos algunas de las muchas cosas que están haciendo, ¿no? También lo contamos en la radio cada día, las decisiones que toman. En cambio, el PP ha llamado reiteradamente a Paje el destructor, porque dicen los populares que está destruyendo todo lo construido antes en Castilla-La Mancha. ¿Usted qué tiene que replicar al PP ante estas afirmaciones?
No, la destrucción, y eso no se puede engañar a la ciudadanía. La ciudadanía sabe perfectamente lo que han pasado aquí en estos últimos años. Hemos visto cómo se intentaban privatizar hospitales, cómo se cerraban camas, cómo se despedía personal sanitario, se despedían profesores, aquí se cerraban escuelas. Seamos serios. Aquí lo que nosotros hemos escuchado a la gente, hemos escuchado a las urnas, y lo que pedía la gente, lo que clamaba la gente, era una reconstrucción de Castilla-La Mancha. Y ese es el plan que nosotros tenemos, reconstruir Castilla-La Mancha. Por eso poner en marcha un plan como el plan Dignifica es reconstruir Castilla-La Mancha, abrir camas, contratar a personal sanitario, abrir escuelas rurales, poner en marcha becas de comedores en los colegios, comprar libros para que los libros sean gratis para los chavales. Nosotros estamos reconstruyendo, poner en marcha un equipo de expertos, 43 expertos, para desatascar las 26.000 facturas con rostro humano que hay en la Consejería de Bienestar Social, 26.000 solicitudes de dependencia que nos hemos encontrado en los cajones. Eso es reconstruir Castilla-La Mancha, poner en marcha las obras del Hospital de Toledo, poner en marcha las obras del Hospital de Cuenca. Eso es reconstruir Castilla-La Mancha. Yo lo que les pido al Partido Popular es que, al igual que hicieron ayer en el Pleno de las Cortes, apoyen al gobierno regional. Y al igual que nos apoyaron ayer en la reconstrucción de Castilla-La Mancha, votando a favor de ir en contra de esa jubilación forzosa que ellos mismos propusieron, pero que, bueno, que han rectificado, rectificar es de sabios, les animo a que sigan en esa línea, que se sumen al gobierno regional en la reconstrucción de Castilla-La Mancha. La ciudadanía lo que quiere es olvidar, en cierto modo, los últimos 4 años, y que la clase política se ponga a trabajar con muchísimo esfuerzo, sin descanso, en asegurarse de que en el día a día los ciudadanos puedan estar cada vez mejor. Y en eso, esa es la obsesión de este gobierno.
Portavoz, terminamos aquí con una buena noticia en el plano cultural. No todo es política en esta vida, porque sabemos que una albaceteña anoche consiguió el premio Planeta de novela, Alicia Jiménez Barlet, y yo creo que es para estar contento, ¿no? Que no todo son malas noticias, también tenemos grandes escritores en Castilla-La Mancha, y esta es una buena prueba de ello.
Tenemos muchísimo capital humano, muchísimo talento en Castilla-La Mancha, y es algo que la verdad que nosotros siempre vamos a potenciar. Lo potenciábamos también en el tema de la cultura, en la artesanía. Hemos tenido una feria de Farcama excelente. Excelente. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios artesanos.
¿Con qué cifras vamos ya?
Pues vamos ya, hemos superado las cifras, superamos las cifras del año pasado en tan solo 4 días. Están los artesanos muy, muy contentos. Hemos conseguido duplicar el número de puestos de artesanos con una reducción de costes del 20%. La verdad que la gestión que ha realizado la Consejería de Economía, Empleo y Empresas ha sido excepcional, y es algo que los artesanos nos han reconocido y por lo que estamos muy satisfechos. Es una consejería que además hace un trabajo excepcional. Van a poner en marcha el plan de empleo, están ya ultimando los decretos para que el plan de empleo, que va a dar trabajo a 60.000 personas en Castilla-La Mancha en los próximos 2 años, pueda ser una realidad, una esperanza, una ilusión. Los ciudadanos en Castilla-La Mancha van a volver a tener al gobierno regional de a su lado como su mayor aliado en la búsqueda de empleo. Es algo muy importante y es la gran obsesión de este gobierno, la creación de puestos de trabajo.
Pues hasta aquí esta entrevista, como siempre muy interesante, con muchos temas de hondo calado. Nacho Hernando, portavoz, gracias, un abrazo.
Un abrazo fortísimo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
llega el momento de Castilla-La Mancha. Ronda de emisoras y comenzamos, como siempre, en Albacete. Hola, Miguel Yeste, buenos días.
Hola, Cristóbal. ¿Por dónde empezar en un fin de semana que arranca esta tarde en el Palacio de Congresos con la actuación de Los Sabandeños? La gira 50 aniversario llega de la mano de Cadena Cope con más de 30 integrantes de este grupo legendario que desde Canarias ha llevado al mundo la folía, las habaneras y hasta las seguidillas manchegas. Albanime Four Players es otra cita de este fin de semana. Es algo así como una extensión del Salón del Manga de abril, que ahora llega con juegos de mesa, actividades, cómic, actuaciones y videojuegos en el Salón del IFAB durante el fin de semana. Concierto solidario mañana en el Auditorio Municipal, organizado por el Cuerpo Nacional de Policía a beneficio de Cáritas. En el Teatro Circo el sábado es día de danza con Eva Hierbabuena y el domingo circo con Circo Gran Fele. Y en deportes, medio maratón en Ellín el domingo por la mañana y BTT en Alpera. Y el Albacete contra el líder mañana en Pamplona. Osasuna, Albacete Balompié a las 8:15. Ya recuperado el guardameta Juan Carlos. Buen fin de semana.
Igualmente, Miguel. Seguimos en Ciudad Real. Elena Jiménez, hola, buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Hoy arranca la 32ª Semana Nacional de la Zarzuela de La Solana, un evento que todos los años convierte a esta localidad en la capital del género chico, con grandes obras como las que se van a representar en los próximos días: La Rosa del Azafrán, El Huésped del Sevillano, La Taberna del Puerto o Los Gavilanes. Tanto es el interés que despierta esta semana que hoy nuestro magazine La Mañana de COPE Ciudad Real se emitirá en directo desde allí.
Efectivamente.
Sin dejar de lado la música, mañana sábado en Ciudad Real Capital, dos actividades: el 10º Encuentro Nacional Coral en la Iglesia de San Ignacio y el concierto del Colegio de Abogados en honor a Santa Teresa en la Catedral, a cargo del organista Carlos Arturo Guerra. Y vamos a terminar el fin de semana con deporte, ya que el domingo más de 1.000 corredores se darán cita en la 20ª Quijote Maratón y la 5ª Media Maratón de Castilla-La Mancha, que se desarrollarán en Ciudad Real.
Gracias, Elena. Seguimos en COPE Cuenca. Hola, Noelia Barroso.
Buenos días, Cristóbal. Pues muchas actividades y muy interesantes para disfrutar de este fin de semana en Cuenca. El domingo se celebra la 12ª marcha y carrera solidaria de la Fundación Leticia Castillejo. El objetivo de esta carrera, como siempre, es el de financiar la beca para la investigación contra el cáncer. Y también contra el cáncer, el primer torneo benéfico de pádel Lucha contra el Cáncer Infantil, que se desarrollará durante todo el fin de semana. Y más, para los amantes de las setas, el Centro Comercial El Mirador acoge la exposición Micología y Naturaleza de la Serranía de Cuenca. Muestras de setas y plantas medicinales vivas para todos los amantes y los que están deseando ya salir al campo a poder recoger los hongos. Un fin de semana para disfrutar en la capital conquense.
De Cuenca a Guadalajara, Mercedes Castellano, buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Guadalajara se pinta en rosa. Hoy arrancan los actos organizados por la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el lunes 19 de octubre. A las 7 partirá desde la Plaza Mayor el pasacalles con los dulceineros cubiertos con gafas rosas hasta llegar al Salón de Actos del Centro San José, donde se celebrará el segundo certamen de dulzainas. Y el domingo a las 11 arrancará la carrera de 8 kilómetros en familia durante 2 horas para recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer. La inscripción de adultos cuesta 8 euros y la de niños 1. Hoy se pone también broche de oro al año teresiano en la parroquia de Santa María Micaela de la capital. Será a las 7:30 con un recital poético a cargo de Carmen Niño y el actor José María Sanz Malo. Y en clave teatral no nos perdemos Mujeres y criados, la obra de Lope de Vega llevada a las tablas del Buero Vallejo a las 8 de mañana sábado como una comedia de palabra y acción gracias al trabajo de la compañía Fundación Siglo de Oro. Feliz fin de semana.
Igualmente, Mercedes. Toledo, Laura Sánchez, buenos días.
Esta noche he pensado algo un poco diferente. ¡50 sombras de Grey!
Pues sí, buenos días, Cristóbal. Vamos a empezar por un musical, 50 sombras, el musical, que llega a Toledo precedido de un gran éxito este domingo al Teatro de Rojas. Por cierto, que después hablaremos con el protagonista, con Grey. Y en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina, mañana sábado, asistimos al estreno nacional de 7 pecados capitales con la reconocida bailarina Ryoko Yaku. Y si tus gustos van por la música, te recomiendo el concierto Aires Españoles para violín con el joven toledano Alfonso Aldeanueva mañana sábado en la iglesia de San Pedro Mártir, dentro del Festival de Música El Greco. Este fin de semana también se celebran diferentes ferias comerciales. Por una parte, la Feria del Vehículo de Ocasión en Toledo, en el aparcamiento de Azarquiel, o la Feria de la Boda, en el Museo de Santa Fe. Y en Talavera, la Feria de la Ganga, en el complejo La Hacienda. Y en la provincia nos quedamos con el Campeonato Benéfico de Karate contra el Cáncer de Mama en Juncler este domingo y con la Fiesta de la Vendimia en Miguel Esteban durante todo el fin de semana. Pues eso, a disfrutar.
Gracias, Laura, y al resto de compañeros. 12:30, seguimos ya desde tu cadena COPE más cercana.
La mañana.